Nos visita aquí en el estudio de Emisora Atlántico el columnista más leído de la costa caribe colombiana. Escribe en nuestro portal aliado zonacero.co. Se trata del doctor Abelardo de la Espriella, a quien saludamos a esta hora. Doctor Abelardo, ¿cómo le va?
Jorge, qué placer estar aquí en los micrófonos de Emisora Atlántico compartiendo con ustedes y con toda tu audiencia.
Bueno, óigame, ¿satisfactorio el dato que entregó la firma Cifra y Concepto la semana pasada, no?
Bueno, a la gente le gustan los columnistas que hablen claro, de frente, sin tapujos, sin tanta hipocresía, que es lo que ha caracterizado a nuestro país en toda su historia republicana. A la gente le gusta que le digan las cosas como son. No tiene mayor gracia en realidad, Jorge. Simplemente hay que llamar las cosas por su nombre y eso el lector lo recibe bien en medio de tanta hipocresía y falsa diplomacia.
¿Le ha causado muchos problemas esa forma tan franca de decir lo que usted piensa o quiere decir?
En realidad los problemas mayores son con mi esposa, que me reclama todo el tiempo por las cosas que escribo. El resto me tienen sin cuidado porque son gajes del oficio. Imagínate, vengo de ejercer el derecho durante casi ya 20 años. Digamos que me he enfrentado a toda suerte de amenazas, señalamientos y asuntos de toda índole. En consecuencia, estos que me traen los artículos y mis intervenciones públicas, pues, digamos que hacen parte de esa dinámica también, y así lo entiendo.
Ya. Daniel Coronel tiene como su, digamos, su punch favorito al expresidente Uribe. El suyo es Santos.
Bueno, no tanto. Yo digamos que en comparación con las columnas que ha escrito Daniel Coronel en contra del presidente Uribe, pues las mías son muchísimo menos. Podríamos estar hablando de un 5% de las columnas que ha escrito o de un 4%. Mientras que las del señor Coronel contra el expresidente Álvaro Uribe son el 90% de sus escritos. Ahí, por supuesto, hay una diferencia
ostensible. En una conferencia que dictó en la Universidad del Norte, un estudiante le dijo: ¿por qué usted escribe tanto contra Uribe? El 90% de sus columnas son en contra del presidente Uribe. Él dijo, tan poquito.
El presidente Uribe es la figura política más importante de nuestra historia republicana. Y no solamente sus detractores políticos, sino aquellos que quieren escalar de alguna manera en distintos oficios y profesiones, pues tratan de atacarlo para nivelarse a la altura de una figura política tan importante y tan trascendental para la historia de nuestro país como el expresidente Uribe. Es decir, Uribe le da cierto estatus a quien se enfrenta con él. Lo único que yo sé al final del día es que todo el que se enfrenta con Uribe termina pegándose contra una piedra al final del día.
Óigame, ¿Santos fue tan mal gobierno que complica los 4 años de Duque?
Bueno, es que el presidente Duque le están pidiendo que arregle todo en 3 meses cuando encontró la casa quebrada, los empleados en huelga, absolutamente todo descuadernado, rasparon la olla, no hay un solo peso para nada, no hay plata para pagar las nóminas en los ministerios, el país está desfinanciado. Y pretenden que el presidente Duque y la oposición resuelva lo que Santos hizo en 8 años en 3 meses. Eso es absurdo. Hoy la debacle que vive el país económica es por cuenta del mal gobierno de Santos, que fue un gobierno que derrochó el dinero público, que comprando a la prensa y a tantos aliados en la política, pues ferió las finanzas del Estado y hoy las arcas públicas están absolutamente quebradas.
¿Se justifica ponerle IVA a casi todos los productos de la canasta familiar?
No, estoy en contra de eso. No podemos darle o imponerle esa carga a la clase trabajadora, a los menos favorecidos, a la clase media, que es la que impulsa la economía de un país. Me parece que hay que buscar otras alternativas y coincido con la postura de la bancada del Centro Democrático y de otros partidos que han señalado claramente que imponerle IVA, por ejemplo, a los productos de la canasta familiar es una situación que no tiene presentación de ninguna clase y que no se amerita. El gobierno debe estudiar otras posibilidades. Por ejemplo, se me ocurre, Jorge, aquí en este país hay grupos económicos que son monopolios en todo. Uh-huh. ¿Por qué no grabar esos monopolios de una manera diferente? ¿Por qué asignarle esa carga a los trabajadores, a la clase media, a la gente que está luchando por salir adelante y los grandes monopolios en este país que controlan absolutamente todo, siguen con los bolsillos llenos? Eso hay que revisarlo con detenimiento. La carga no puede ser para los menos favorecidos. Todo lo contrario, los más favorecidos tienen una obligación superior frente a la carga impositiva y me parece que el gobierno debe estudiar una serie de situaciones en ese sentido en el corto plazo.
Pero fíjese usted que el gobierno está planteando quitarle los impuestos a los grandes empresarios en el sentido de que estos luego retribuyan con más generación de empleo.
Sí, pero es que ahí hay una equivocación de fondo. Y es que quitarle esos impuestos a los grandes empresarios implica de manera directa imponerle a otros sectores de la sociedad que no reciben los mismos ingresos. Entonces, vamos a tratar de crear empleo, pero acabando entonces con la capacidad adquisitiva de los menos favorecidos. Eso no tiene presentación y yo no sé hasta qué punto eso pueda acelerar la economía que hoy se encuentra en una crisis como la que tenemos. A mí me parece que hay que revisar el tema de los monopolios en este país. Aquí hay que imponerle impuestos a los que pueden pagar los impuestos como corresponde. Y, por supuesto, otra cosa, hay que subir la capacidad de recaudo del Estado frente a aquellas personas que no están declarando impuestos. Allí está el vacío que puede de alguna manera u otra llenar esa situación fiscal que hoy nos tiene en calzas prietas, porque definitivamente es muy complicado.
El viceministro de Hacienda dice, si no grabamos con IVA el 80% de los productos de la canasta familiar, vamos a tener que eliminar los subsidios. O sea, es prácticamente lo mismo.
No, es que hay que buscar la plata en otro lado. Yo insisto, aquí hay grupos económicos que son dueños de bancos, de medios de comunicación, de cementeras, pero además son los dueños de las carreteras y de las concesiones. Bueno, ¿y esto qué locura es? Uh-huh. ¿Y por qué va a grabar? ¿Por qué van a grabar la canasta familiar cuando esos grandes grupos económicos tienen que meterse la plata, la mano al bolsillo? Jorge, los intereses bancarios que se cobran en Colombia son impresentables. Uh-huh. Mientras que un crédito en un país civilizado como Estados Unidos cuesta el 2.5% al año, aquí un colombiano paga el 25, el 30%. ¿Hasta dónde vamos a llegar con eso? Uh-huh. Entonces, no, el gobierno me parece que tiene que rectificar. Tiene muy buenas intenciones, repito, encontró una situación fiscal muy compleja el presidente Duque, pero no puede ser que se le tenga que meter la mano a los menos favorecidos al bolsillo cuando hay grandes capitales en este país que se han enriquecido de manera absolutamente extraordinaria sin que ellos puedan o deban pagar más impuestos del que están pagando. A mí me parece que eso hay que revisarlo y con todo respeto y con todo el cariño que le tengo al gobierno del presidente Duque y a la persona del señor presidente, eso hay que revisarlo y hay que tomar unas medidas de fondo que impliquen que no se afecte a los trabajadores, a los menos favorecidos y a la clase media que es la que al final impulsa el desarrollo de la economía de un país.
¿Hasta dónde va a llegar la polarización política en Colombia?
Pero es que la polarización no está mal, Jorge. Uh-huh. La polarización hace parte de la dinámica política. En lo que identifica o lo que diferencia una democracia de una tiranía, de una dictadura, es precisamente el disenso. Y no puede haber disenso cuando hay unanimismo. Lo que hace la democracia es las posturas variopintas, las distintas posturas en el espectro político. Eso no está mal que haya polarización. La polarización es un elemento fundamental de la democracia, siempre y cuando, por supuesto, eso no trascienda a medios violentos, que no está pasando. Aquí hay unas discusiones políticas, hay unas posiciones y todas son respetables dentro del juego democrático.
Ya. Usted, dentro de sus columnas, también critica muchísimo al gobierno del presidente Maduro en Venezuela.
Sí, por supuesto.
Usted es un crítico acérrimo del gobierno de Venezuela.
El país conoce mi postura política frente al gobierno de Venezuela.
Bueno, pero hay un asunto ahí. Usted está defendiendo a un señor que se llama Alex Saab.
Correcto.
Que es socio de Maduro, según lo señalan los diferentes medios de comunicación. ¿Esa postura se puede entender de alguna manera?
Claro. Primero, el señor Saab no está siendo investigado por ninguna relación con Maduro. En Colombia tiene una investigación que nada tiene que ver con sus temas en Venezuela, que de paso, y aprovecho estos micrófonos para decirlo, es una persecución que tiene origen en una extorsión que denunciamos, por lo cual hay un policía de la DIJÍN detenido. Eso por una parte. Por otra, nada tiene que ver la postura política de un abogado defensor con las defensas que realiza, porque sería tanto como exigirle al médico que no atendiera a una persona que considera contraria a sus posiciones políticas. En otras palabras, una persona que llega a urgencias y es atendida por un médico sin distingo de ninguna clase, ese médico tiene que ayudarle a esa persona, así sea contrario político, así piense distinto, incluso así sea un enemigo, porque el juramento hipocrático le obliga a ello. Lo propio ocurre con la labor del defensor. Es una profesión liberal. Yo tengo unas posturas políticas frente al tema de que el señor Saab es el socio de Maduro, pues eso está por verse, eso no es cierto. Como tampoco es cierto lo que dijeron, que pertenecía a una red internacional de terroristas, Hezbollah, mejor dicho. Si los SAP son terroristas, yo soy astronauta. Todo el mundo, mucha gente los conoce en Barranquilla. Eso es un absurdo.
¿Cuál es la situación jurídica de Alex Saab en este
momento? No, él no ha sido imputado, tampoco sus hermanos. Hay dos contadores detenidos. Estamos trabajando en el tema. Y como te digo, Jorge, todo eso es fruto de un proceso extorsivo que venía de hace más de 8 meses. Denunciamos ese proceso extorsivo. Hay un policía detenido. Y antes que pagar cualquier extorsión, es mejor dar la pelea y hacerlo dentro del marco de la ley. Y es exactamente lo que estamos haciendo y es lo que mi cliente siempre ha querido hacer. De tal suerte que estamos atendiendo el proceso como en derecho corresponde.
Doctor Abelardo, pero todo indica dentro de la investigación que ese policía que hacía parte de la sala de interceptaciones de la DIJÍN era colaborándole a los SAP, incluso él aceptó cargo, aceptó cargo al ser señalado de que les había avisado que les iban a hacer un allanamiento para capturarlos.
Y si se supone que estaba colaborando, ¿por qué entonces le denunciamos? Eso es absolutamente falso. Él lo que estaba era planteando una extorsión y lo que hicimos nosotros fue documentar esa extorsión. Se presentó la respectiva denuncia y hoy el tipo está detenido. Pero ahí había una extorsión detrás. Y eso suele pasar mucho. Hay gente que se arrodilla ante esas cosas. Nosotros no somos la clase de personas que nos arrodillamos ante la extorsión.
Bueno, oiga, ¿satisfacciones que le origina mantener una columna tan leída a nivel costa caribe colombiana?
Bueno, Jorge, tú lo sabes como periodista. Digamos que es un sacrificio sacarle tiempo una horita a la semana. Yo pienso que el mejor columnista es el que manda el artículo siempre. Porque hay unos que les da pereza, entonces un día escriben, otro no. Yo soy un tipo súper disciplinado, donde quiera que esté lo hago. Mi mujer me dice, ¿por qué no dejas eso por un día y descansas? Eso es tratando de evitar que yo case otra pelea. Le digo, no, porque el mejor columnista es el que manda la columna. Yo siempre soy muy juicioso, mando mi columna los viernes o los sábados temprano. Y lo más satisfactorio de esto, pues, es que la gente, digamos que entiende y de alguna manera recibe que lo que uno está haciendo, lejos de cualquier interés subalterno, político o particular, es tratar de tirar línea de lo que uno piensa. Ahora, puede que uno se equivoque o no, lo único que yo puedo asegurar en esta mesa es que lo hago de buena fe. Sí. Yo no escribo tratando de inducir en error a nadie o diciendo una cosa que no pienso, no. Yo escribo lo que pienso, lo que creo que debería ser el país, equivocado o no, es absolutamente honesta mi columna y lo que busco es eso. Tratar de ayudar a que nuestro país cada día sea mejor y es lo que pretendido siempre.
Bueno, José Granado, esta mañana cuando usted entró, se dio cuenta que tenía un pajarito aquí en la solapa del saco. ¿Esa es la paloma de la paz?
No. Ustedes y el país conocen mi posición frente a esa falsa paz de Santos. Pero que nos ha dejado ruina, injusticia y desolación.
Pero quiero que ese pajarito...
¿Qué significa? Esto es un broche de esta marca que tengo. No voy a darla porque no vamos a hacer publicidad aquí a menos que se pague como corresponde. Pero no. Y es un flamingo, que quede claro, ¿no? No es ninguna paloma.
Doctor Abelardo, últimamente lo hemos visto cantando. ¿De dónde sale eso de cantar?
No, todo el que me conoce sabe que la música es un elemento fundamental en mi vida. Soy músico. Me ha gustado la música lírica, la música clásica desde siempre, el jazz, el blues. Lo que pasa es que ser cantante de ópera en Montería es como ser cantante de vallenato en Múnich. Era complicado, ¿verdad? Oye. Pero si yo hubiese estado en otro lado, a lo mejor me hubiesen incentivado esa vocación.
¿Y dónde se grabó este video?
Este video, la música la hicimos toda en Miami de la mano de José Gaviria.
Ajá.
Y los videos los grabamos en Italia.
Imagínate.
Son 9 videos. Los grabamos allá en la Calabria para darle, pues, por supuesto, la atmósfera que requería una música como esa. Y era un sueño de toda la vida que dije, bueno, voy a cumplirlo porque uno no se puede quedar con asignaturas pendientes. Y lo que hice fue grabar el disco. Yo qué sé, a otra gente le da por lanzarse al Senado, hacer locura. A mí me da por hacer un disco y a la gente le ha gustado. Mira, tiene 500,000 de visitas en YouTube en 10 días.
Ahora que usted habla de lanzarse al Senado, ¿no ha pensado en la política?
No me llama la atención en lo más mínimo.
Bueno.
Lo mío es el ejercicio del derecho. La música, la Dolce Vita, los amigos y la familia sobre todo.
Bueno, ponga la música, maestro.
Qué bella cosa. Serena dopo una te.
Buena música. Oh, sol mío, ese sol el que todos los días vemos
sol,
aquí.
Este sol barranquillero.
Desde la ventana de Emisora Atlántico.
Este sol barranquillero desde la ventana de Emisora Atlántico. Qué belleza de ciudad, de verdad que lo felicito. Cada vez que vengo a Barranquilla vengo feliz porque esta es una ciudad maravillosa. Es la ciudad más linda y con más futuro de Colombia.
Bueno, aquí han escuchado ustedes al columnista más leído de la Costa Caribe en el portal aliado zonacero.com. Lo pueden seguir leyendo todos los domingos y bueno, después el domingo ahí está en la página permanentemente. Doctor Abelardo, gracias por venir, muy amable.
Jorge, muchas gracias. Un abrazo muy especial para toda la audiencia y para ustedes.
Faltan 2 minutos para las 8.
Metrópolis A-Center, la gran tienda de artículos para el hogar y ferretería, presentó el anterior informe en Atlántico en Noticias.
Concurso que esperabas con Metrópolis Center Ace. Súbete al tren de premios. Por compras superiores a 100 mil pesos, participa por un crucero por las islas del Caribe para 2 personas, un carro.